¿Qué tan rápido puede ocurrir algo que ocurra rápido?
Mucho.
¿Cómo qué?
Velocidad del sonido.
Más.
Velocidad de la luz.
Más.
Bueno, uno puede gastar a cuenta, o sea, gastar antes de tener.
Ah, sí, eso es rápido.
Y hay velocidades aún mayores.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Amazonas! Encontraron dos nuevas especies de peces.
¡Wow!
Y ya están en peligro de extinción por la deforestación. Señoras y señores, la rapidez con la que nos venimos manejando la humanidad es asombrosa. Bueno, encontramos dos nuevas especies de peces.
Todo va más rápido.
Todo va más rápido.
Sí, sí, sí.
Hoy
sí.
Estás, hoy te descubren.
Póngale.
Mañana estás en extinción. Sí. Antes había todo un proceso.
Claro, para disfrutar.
Sí, llega Darwin, toma nota, hace así todo. Bueno, ahora te descubren y ya estás en extinción. Bueno, señoras y señores, ¿recuerdan que Elon Musk, bueno, hace unos días puso el tema sobre la mesa de Twitter, de que iba a, de momento, a congelar la operación financiera que le iba a hacer acreedor de Twitter?
Sí,
porque temporalmente, porque esperaba los informes.
Algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Sobre todo sobre números de cuentas falsas o de spam en dicha red social. Bueno,
y le llegaron los informes a la madre de Elon Musk.
No le llegaron los informes a la madre de Elon Musk, que es una modelo reconocida, veterana ella, que hasta en Sport Illustrated en bikini aparece. Pero no, llegó el CEO de Twitter, actual CEO de Twitter,
claro.
O sea, el Parag Agrawal,
y
reconoció que existen cuentas spam y falsas en la plataforma. Bueno,
sí, claro, en todas.
Señor, en le todas. Pido por favor, la obviedad se la preserva.
¿Cuántas?
No sé, a mí me parece que lo están provocando directamente a Elon Musk, que espera el informe. El informe fue más o menos eso. Un tweet que dice, sí, hay spam.
Creo que se llevan de la chingada.
Hay falsas en la... Sí, sí, yo creo que para Agrawal... Está ya con sus cosas en una
cajita.
Ya tiene
todo preparado, sí. En cuanto asuma, yo me tengo que ir.
En cuanto asuma, yo me tengo que regresar a la India. Multo nebrina, peligroso, tus felices. Bienvenido, rey emérito, a tu reino.
Ah, chale.
Sí, Juan Carlos I prepara su retorno a España. Tras dos años, donde la pandemia no tuvo nada que ver aquí,
sino
caso judicial que lo mantuvo alejado
de
las discotecas madrileñas. Sí, el posible regreso, porque todavía no está dicho, se daría para participar el próximo fin de semana en una competición de Sanjenjo. Este es el campeonato de vela, de yachting. Yo lo vi con su movilidad, esto que el otro, que lo demás.
Póngale.
Sería, el rey emérito no está para participar de un campeonato de nada.
Pero eso sería la excusa, digamos.
A lo mejor de damas chinas.
Póngale.
Algo más tranquilón.
De damas.
De damas, sí. De damas no, porque ya me fue bastante mal.
Bueno, pero...
O sea, me fue muy bien.
Sí, claro.
Pero estoy pagando las consecuencias, dice el rey. Bueno, todo esto llegaría tras hablar por teléfono, porque hablan por teléfono, con Felipe VI, que es su hijo, es el rey en funciones, y bueno, haría, luego de un viaje relámpago a Abu Dhabi, estaríamos en condiciones de juntar a todos los que tienen corona dentro del territorio español. Es un pedo que tiene muy preocupada a la gente. Bueno, aquí... se filtraron los detalles. ¿Saben quién se va a casar? O sea, yo se los cuento chismecito.
¿Quién?
Se va a casar Lula da Silva.
Ah.
Ni más ni menos. Se va a casar mañana. Yo
¿con
creo
quién?
Que tengo agendado. Bueno, con su pareja de Rosangela Silva, Yanja, como le dicen.
Nada escandaloso.
Nada escandaloso. Escandaloso porque, a ver. Candidato de izquierdas. Estamos en campaña.
Claro.
O sea, estamos en campaña. Hay que ganarle a Bolsonaro. Se le puede bajar un poco el pedo a todo. Digo, yo sé que no está a cargo de toda la organización Lula, ni mucho menos, está preocupado con la campaña. Pero aparentemente vinos importados.
No hay necesidad.
Está bien, los vinos son importados en Brasil, en todas partes son vinos importados. Dice, bueno, un vino de Chile, un vino de Argentina, un vino de California, vino importado.
Sí, sí.
Ambientación totalmente exclusiva.
Bueno,
sí, se le puede. Hay que ver.
Exclusiva.
Exclusiva es que es de él, ¿no? Que es como para él. O sea, no es en serie.
Exacto.
No es todos los bodorrios van a salir así. y un riguroso secretismo que aparentemente la prensa tuvo acceso y ahí están mamando. Pero bueno, yo espero sinceramente que, a ver, Lula, no había necesidad de casarse.
No, primero, totalmente. O sí, casado o algún papel con papeles que, claro, hace una fuerza como
no
familia.
Sé, quiere arreglar algo. Póngale. Va con una alianza luego con los evangelistas, claro, que ahora están con Bolsonaro, y a lo mejor dicen, mire, no, si no está casado, vos familia. No, para eso somos familia. No sé qué pedo, pero poner la campaña en riesgo.
Total.
Esto puede disparar, como a la gente le gusta el romanticismo, en Brasil las telenovelas brasileñas. Ay, claro. Oh, sí, se casa, chismecito. Mire, es un hombre, es un romántico. Ajá. Bueno, pero nada, poner en riesgo la campaña. Puede ser, es como el Bitcoin, ¿no? Puede salir para arriba salir para abajo. Sí, sí. Veremos, porque el casamiento ya en ciernes, ¿no? Vale. Señoras y señores, hoy es la quincuagésima, vicentésima, sexagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy llego con una serie de escandalosas relaciones. Una adolescente religiosa que se lía con un profesor diabólico, la que es considerada la primera mujer de letras de la que realmente conocemos poco. Y la elegida.
¿La elegida por quién?
Bueno, ese sería el significado de su nombre, Eloísa. Y para estas sórdidas historias, que serán el inicio del concepto de romanticismo tal cual se fue desarrollando hasta nuestros días, nos vamos a ir hasta la Edad Media en Francia. La vida de Eloísa ya inicia con escándalo. Nace alrededor del año 1092, es hija ilegítima, posiblemente de un alto cargo de palacio, y de Ercenda, una religiosa fundadora de la abadía de Fontevraud.
Eloísa fue educada en las cortes y su inteligencia respondía a la exigencia de sus tutoras y cuidadoras. Entraba a la adolescencia sabiendo latín, griego, gramática y demostrando una erudición muy poco usual para su edad. Digamos que era una niña índigo.
Lo bueno de la historia comienza cuando aparece en su vida Pedro Abelardo. Pedro Abelardo era para la época el galán de los galanes, erudito, guapo, filósofo, músico, pícaro y con buenos contactos en París.
Convengamos que París estaba muy lejos de ser lo que podemos imaginar hoy como París, sino más bien era una caótica villa alrededor del río Sena, mucho más grande que una villa medieval campesina cualquiera, pero muy distante de una ciudad como la que imaginamos actualmente. Igualmente ahí estaba la crema innata de la sociedad francesa medieval.
Eloísa entonces era una adolescente cuyo tutor era Fulberto, un alto cargo de la Iglesia de París.
La fama de Abelardo como intelectual y educador era tal que entonces era requerido por muchas familias aristócratas de París. Estando tan de moda, Fulberto no dudó en pedirle que se encargue de Eloísa.
Ahora tenemos al galán de galanes del momento, con unos 34 años, hombre bastante mayor para la época, y a cuanta doncella parisina suspirando por él. Y también tenemos a Eloísa, una adolescente que no destacaba por su belleza. Era poco agraciada físicamente, era muy alta para su edad, por lo que caminaba encorvada y era poco diestra en sus desplazamientos.
Pero también hay que decirlo, lo que no brillaba estéticamente lo hacía intelectualmente. Era realmente brillante y eso la hacía deseable para Abelardo, que comenzó a seducirla con canciones y rimas que jugaban con lo erótico, lo religioso y lo amoroso.
Sin saberlo, en ese intercambio, ambos, pero sobre todo Eloísa, estaba sentando las bases de lo que se conocería como amor cortés y que sería reivindicado en tiempos del romanticismo. En la Edad Media las relaciones eran más violentas, obligadas, poco glamorosas y más animalescas, podríamos decir.
Mientras Abelardo se planteaba cuestiones filosóficas que para aquel tiempo lo llevaron a ganarse el calificativo de demoníaco, y a estar constantemente bajo juicios de las jerarquías eclesiásticas y educativas, Eloísa trataba de conformar su identidad ética y moral, alcanzar una lógica que le permitiera vivir su deseo creciente sin culpa, a la vez que preservando su fe cristiana.
Y lo logró.
Eloísa analiza su creciente deseo amoroso y llega a la conclusión de que si la fe se vive a través de la imagen de Cristo, que es la representación absoluta del hombre amado, no habría pecado en la lujuria cuando el deseo carnal se produce por efecto del amor y no por perversión.
Pero esta conclusión es una especie de base del amor libre. Digamos que estaba bastante alejado de las reglas de la sociedad y del matrimonio de la Edad Media. Por lo tanto, se avecinan grandes problemas. El resultado del intenso intercambio entre Abelardo y Eloísa va a ser desastroso.
Poemas de un lado, cantos del otro, respuestas epistolares, rimas.
Hasta aquí solo ha llegado de su autoría una oración fúnebre de uno de sus poemas. Pero lo que se ha podido reunir a lo largo del tiempo de las cartas entre Abelardo y Eloísa son consideradas fundacionales de la literatura francesa. La relación va creciendo a tal punto que los encuentros intelectuales se vuelven más pasionales y en el otoño francés de 1116 son descubiertos infraganti por el tío cura Fulberto, que pone literalmente el grito en el cielo.
A partir de allí empieza una novela aparte. Entradas a conventos, Eloísa enamorada, Abelardo brincando muros de abadías, Eloísa escribiendo cartas, Abelardo juzgado por la Academia Parisina, Eloísa dudando entre la fe y los estudios filosóficos.
Tenemos un embarazo. Eloísa daría a luz a un niño producto de alguna de esas noches de pasión intelectual con Abelardo. Le pondrían de nombre Astrolabio, nombre alejado del santoral. El parto sería en secreto en la casa de una hermana de Abelardo, Denise, que se encargaría de su crianza. Cuando el tío Fulberto se enteró, dijo: se tienen que casar.
Abelardo no tuvo ningún inconveniente, pero Eloísa no quería. No porque no amara a Abelardo, sino porque, según su pensar, el matrimonio era un modo de prostitución, donde la mujer se sometía al poder económico o territorial de un hombre, un intercambio de protección por sumisión.
El tío Fulberto ya ahí perdió la paciencia. No soportó la rebeldía de Eloísa, a la que ni con golpes, cosa nada sorprendente en la época, lograba convencer.
Eloísa estaba mucho más allá del pensamiento del tío, que veía que había que solucionar de algún modo el honor de la familia.
Eloísa finalmente aceptó la unión, pero cada respuesta enojaba más a Fulberto, y al ver que el matrimonio tampoco solucionaba lo que él consideraba una traición de parte de ambos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decide la castración de Abelardo, castigo habitual a los violadores.
Mala decisión para todos. Abelardo pierde mucho. Pero más perdió Fulberto cuando un tribunal episcopal lo juzgó por haber actuado sin juicio previo, por las propias. Fulberto pierde su cargo y todos sus bienes le son confiscados.
Eloísa se siente culpable de lo que su amado Abelardo debió sufrir por estar con ella y decide tomar definitivamente los hábitos, hacerse monja.
Tal era la percepción de Abelardo de su propia existencia que su autobiografía, un compendio de cartas escritas a un amigo, se titula Historia de mis calamidades.
Mucho tiempo después, Abelardo sería reconocido como un genio de la lógica, un brillante erudito verdaderamente revolucionario en el plano de la ética, la teología y la dialéctica. Un poeta virtuoso, aunque poco de su obra sobrevivió.
Mucho tiempo después, Eloísa fue reconocida como una mujer valiente, desafiante, intelectualmente brillante, adelantada a su tiempo.
Abelardo muere, del hijo Astrolabio no se supo demasiado y Eloísa moría poco más de 20 años después que Abelardo como primera abadesa de la abadía de Paraclet. Mayo de 1164. Su féretro fue enterrado sobre el de Pedro Abelardo como deseo de un último acto de sumisión amorosa. La historia de Eloísa fue tan novelesca que se dice que constituyó las bases del amor romántico junto a la leyenda de Tristán e Isolda.
Esa que hablaba del amor extraordinario entre una princesa irlandesa y un joven llamado Tristán.
Pero esa es otra historia, que alguna vez será justo contar.
¡Ah, las historias de romance! ¡Qué bonito!
Ah, el amor, el amor.
¿Cómo vemos en sí, una línea de tiempo esto que es del siglo XI, plasmado en alguna telenovela de
Totalmente.
Tan solo ayer, ¿no?
Bueno, es la base de todas.
Del
casi,
siglo XX.
Sí, claro, claro.
Prácticamente,
sí,
claro. Sí, la base está ahí en nuestros ADNs de las historias amorosas. Hay que ver hasta dónde la contamos.
Hay un momento
donde esta historia amorosa realmente duró poco de placentera, podríamos decir, ¿no? Luego drama. Pero así son las telenovelas también, ¿no?
Tenemos épocas donde todas estas historias empezaron a terminar súper bien.
Sí.
Primero, bueno, súper mal, después súper bien. Y ahorita tenemos una mezcla de historias que terminan mal.
No,
ya
pero
en el mainstream,
bueno,
digamos,
cuando uno
¿no?
se va del cine, se va del teatro, se quiere ir un poco
feliz.
Se quiere ir un poco tranquilo, poco esperanzado. Pero
digamos
bueno,
con final abierto para que no sea tan.
O cuando se va de la ópera, porque usted nombró justamente a Tristán e Isolda, y
alguna
vez le dedicaremos también unas líneas a esa historia de amor fabulosa, legendaria, realmente. Damas y caballeros, vamos a presentar la Trona de María Tijuana, su conjunto comenzado por Tintuevos con Free Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo estás, Capi?
Desde aquí, desde la nave María Tijuana, le enviamos abrazos y buenas vibras al Fran Jarocho, ahorita en Veracruz, que nos cuenta una enorme odisea de salud con burocracias del IMSS incluidas y esos diagnósticos que te cambian la perspectiva de vida y la visión absolutamente de todo.
Claro.
Así que ánimo, carnalito. Toda la comunidad desintegrada te abraza. Sabemos
que
la regia de Quatsa anduvo por ahí echando paros y estando atenta a tu caso. Hermano, fuerza y pa'lante. Un abrazo grande para el querido Fran Jarocho. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda. Seguimos sumando testers of the world.
Perfecto, sí.
El cara con velocidad de Olavarría dice la aplicación. Nave llamando a tierra. Perfecto.
Bien.
Manu Tapatío de Guadalajara dice perfecto.
Perfecto.
La Intergalactic Princess entre los Alpes y los Pirineos.
Ah, mire, es un lugar de testeo importante.
Como profundo, todo bien, pero disfrutó mucho del eclipse. Estaba como en éxtasis.
Bien.
Y la aplicación, muy bien. Tenemos, por ejemplo, a la Frutix de Uruguay.
Sí.
Que dice, yo tengo el Xiaomi Redmi Note 11.
Oh,
el 11.
Una delicia.
Y es lo más mejor de los Androids. El lagarto tiene muy buen gusto, que anduvo ayer hablando de Xiaomi.
Ajá.
Perfectamente.
Bueno, que ponga
varo. Sí, ¿qué? ¿Xiaomi?
Pinche Xiaomi.
No, sí, pinche Xiaomi. Y Licaena Gele de Medellín, Colombia, dice que ella es representante oficial de la marca Huawei en todo Colombia y zonas aledañas.
Ah, mire qué interesante.
Bueno, y se pone a disposición por las aplicaciones. A ver, ¿por qué es esto? Porque Huawei, ¿ustedes recuerdan Huawei? La china, que el hermano, que la metieron presa en Canadá, que Trump
Huawei.
Trump le había declarado que Huawei en realidad era el gobierno de China que estaba detrás de los telefonía celular, de la comunicación.
Pero con Google.
Pero bueno,
y bueno,
todo pedo, todo mal pedo, porque al final, bueno, verdad, no verdad, lo que sea, Huawei cayó así, se quedó sin sistema pinche operativo, y entonces no es ni Android ni Apple.
Ajá.
Para Apple hay que esperar para el iPhone, y para Android ya está. Pero bueno, ella dice que se pone a disposición por si hay pedos, porque dice, nadie sabe mejor de pedos que los que tiene la marca Huawei del celular, así con las aplicaciones.
Digamos que se puede instalar el Google Play.
La tienda de Google.
Claro,
entonces,
así que en realidad debe ser como un Android.
Está más un Android chino.
Claro.
Un Android chino. Android.
Claro.
Sería, o algo así achinado.
Ajá.
Por una serie de situaciones uno puede. Pero supongo que el que tiene la marca ya, que
ya
el que
lo
tiene los
saber.
Modelos de Huawei, ya sabe cómo hacerle al pedo.
Chingado, ¿no?
Pero cualquier cosa, tenemos el respaldo de Licaena Gele, que nos respalda desde Medellín, Colombia, con todo lo que tiene que ver con esas posibilidades. Un beso enorme para Licaena Gele, un beso enorme y un abrazo extraordinario para Landro y Beso Fantasma,
que
los mandamos a cubrir lo que fue el festival A Cruel World en California.
¡Qué genialidad!
Al principio dijeron, no, pues vamos a ir a cubrir esa madre, no nos pueden mandar a cubrir otra cosa.
No,
van
ustedes,
para allá y cubren eso, cabrones. Y fueron.
Perfecto.
Con todo placer. Se chutaron a Bauhaus, a Blondie, a Divo, inclusive estaba con los sombreritos tan chistosos de Divo, que son como unos vasos telescópicos. Leandro estaba totalmente divo. Morrissey, o sea, bueno, habíamos hablado en la previa y desde hace creo que un año cuando se anunció el Cruel World, y qué mega chidos ahí, los mega chidos de los 80 estaban a pleno sobre el escenario, y Cruel World. Ajá. Así que bueno, gracias a Leandro y a esos fantasmas que cumplieron en ir a cubrir ese evento, que aquí con el whiskito que nos interesaba mucho que esté cubierto. Gracias por las fotos, por los videos, por todo, por todo lo que hicieron. Ahora, yo estaba pensando, qué culera es la raza, porque no había terminado todavía el concierto y ya había banda que había de todos, güey.
Que ya está subido.
Está bien que no es lo mismo,
no, verlo. Una calidad así bastante.
No, pero digo, para una información.
Uno se puede, claro.
Para uno que lo tuvo que sobrevolar y lo veía medio pixelado desde el espacio, está con madre. Pero digo, la banda. Un abrazo para el Andro y para Beso Fantasma. Un abrazo bien apretado y qué bonito, ¿eh? Sí, y lo disfrutaron mucho. Lady Trastorno en el Monte Fitzroy, con unos fríos así, Patagonia, Argentina, y el glaciar Perito Moreno, con un trago coqueto en mano, porque donde está Lady Trastorno hay un trago coqueto, y la playera de Encaso, ahí en el glaciar Perito Moreno, ídola. Argentina, una ídola total, un beso grande para Lady Trastorno. Uh-huh. El Zamora de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
¿cómo está?
Probando la aplicación, salió todo bien, fuimos a la reunión con la directora.
¿Con la aplicación?
¿Se acuerda que la directora los había citado? Cierto, porque la niña, porque ¿cómo va a decir? Nos fue muy bien. Y me dijo, no debo culpar a una nave espacial que no existe, le dijo la directora. Dice, no, porque los alienígenas ancestrales. Y la directora me dijo, a ver, Zamora, le pido por favor, tengamos una reunión amena, estamos hablando de la educación de su hija, usted no puede salir con que una nave espacial que transmite. Ajá. Le pido, así que, pero no fue bien. La niña sigue en la escuela y no nos votaron. Tenemos la cuota al día. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico acá de ese viaje, ustedes, al Mico.
¡Venga, Micorete!
Sí, señoras y señores. Nicolás. En griego es Mikolais usted. Chaquetas de Papantla, siendo económico audaz, pide un concha de felicitaciones al señor Artija para mi momia, la hermosa Hikari. No. Es desubicado. El Chaquetas de Papantla. Pero es desubicado. Y por otra parte, última información, Atlas elimina a Chivas y avanza a semifinales. Lo tenía que decir por ética, básicamente, porque yo sé que la banda de Guadalajara espera algún tipo de información al respecto.
Información.
No voy a hacer más declaraciones. Muchas gracias.
Continuamos.
Señoras y señores, en el programa de hoy tenemos muchas preguntas. Sorteamos otra crisis existencial laboral como verdaderos campeones. Usamos metáforas chingonas. Hablamos del regreso de My Chemical Romance y vemos telenovelas brasileñas en Portugal. Nos vamos aclimatando a esta semana con este martes que es lo que toca. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no es obligatorio ni forma parte de las políticas educativas de ningún ministerio de ningún país. Nunca ha sido declarado de interés público ni cultural y tampoco conforma el plan de estudios académicos de ninguna universidad. Si bien todo esto nos parece un despropósito y una injusticia, nos quita muchísimas responsabilidades. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
¿Cuándo es el futuro? ¿Qué tan pronto es ahora? El futuro ya llegó. ¿No será este el pasado del futuro? Llega Carlos el Pedorro de Querétaro, México.
¿Cómo está Carlos el Pedorro?
¿Cómo verá? Llega con muchísimas...
¿Está en el futuro?
Sí, está en el futuro. No será un viaje en el tiempo esto, sino el concepto de futuro será puesto aquí sobre la mesa.
Total,
Carlos el Pedorro de Querétaro, México, llega y podría entonar perfectamente la primera estrofa de los términos de Mi Rendición de Enrique Bunbury, donde dice, ahora que uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose y continúa, ¿no?
Continúa,
no la vamos
claro.
a...
No, 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 todo.
Pero eso es un signo de estos tiempos.
A huevo.
La sugerencia de que uno progresa y que demás, que la independencia laboral y que uno debe ser pensar proactivamente y realizar los sueños y vivir de lo que le apasiona. Un discurso muy bonito, muy interesante, muy heroico, pero que tiene sus bemoles hoy por hoy, en ese discurso tan en boga, que conviene a un sistema generalizado, el de autoesclavizarse, el de autoinfringirse metódicamente una cuestión, porque si no, en última instancia será tu responsabilidad y el que habrás fallado serás tú, pero a la vez el premio es grande, independencia y una cantidad importante de cosas. Entonces, bueno, uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose, y a veces en las noches mira esa mancha de humedad que hay sobre el techo y dice, puta, ¿qué gané? ¿Qué perdí? ¿Qué hice? Di el salto, debería hacerlo. Entonces, ahí está la situación. Los menores de 30 a lo mejor pueden adelantar todo este podcast.
Porque no, claro, sí.
Vendrá más de uno a decir...
O escuchar el futuro.
O puede uno venir a decir, bueno, yo conozco de esa angustia existencial.
Sí, también, claro.
Yo, por ejemplo, no sé, soy un youtuber totalmente exitoso y pensé que todos eran flores. Póngale. Y ahora tengo un problema mental gravísimo. Claro, no tengo ni tiempo para ir al psicólogo. Póngale. Y sé que estoy totalmente del culo.
Y sé que lo pierdo muy rápido.
Sí. Y en realidad no sé ni qué soy ni qué estoy haciendo. Pero bueno, así es la vida. Estoy haciendo lo que quiero, y lo que termina con una afirmación termina volviéndose una pregunta.
Sí.
Bueno, hola amigos, ¿cómo han estado? Dice Carlos el Pedorro.
Yo les diría antes, no hagan esto en sus casas.
No hagan esto en su... que lo de pensar. No piensen, por favor.
No, está bien, sí. Hay que pensar. Pero rápidamente, si estamos pensando en decisiones que tomamos y que ya no se pueden volver atrás, uno las puede analizar, pero ya está.
Pero ya está tomada.
Hay que levantarse y decir, bueno, basta, no pensemos más en esto.
A ver... El mucho pensar y mucho dar vuelta sobre un asunto, la mayoría de los veces está muy bien. O sea, desde luego que el discurso no va a ser no piensen.
Sí, no,
lógico,
claro, es imposible.
Piénsenlo piensen todo el tiempo, mediten, analicen situaciones, sopesen cuestiones a favor y en contra de las decisiones que toman. Hay que pensar.
Sí,
pero digo, darle vuelta al asunto y pensar mucho las cosas, a veces se vuelve una cuestión totalmente negativa.
Sí.
O sea, yo, por ejemplo, mañana, no sé, tengo turno con el médico y empiezo a pensar y me va a decir esto y me va a decir no, seguro que me encuentra que y seguro que me prohíbe tal cosa y seguro que, a ver, relájate un chingo, ponte a hacer otra cosa,
el
turno es mañana y ya lo tendrás que enfrentar y las cosas serán como serán. Muchas veces la mente juega escenarios que en muchos casos no ocurren. Digo, para tranquilidad de aquellos que la mente le funciona a unos niveles hámster, a unas velocidades que se vuelven generalmente en contra.
Claro.
No sacamos nada bueno de sobrepensar, o sea, pensar en exceso es así como hacer mucho ejercicio físico, demasiado, más allá de cruzar una línea, o comer en demasía, o bueno, el pensar... también ocupa ese lugar.
Claro,
si tú piensas mucho, las toxinas del pensamiento, digamos, te invaden el cerebro y te se transforman en acción, en miedos y en un chingo de cosas. Así que pensar lo necesario y a la vez, cuando uno ve que lo está inundando el pensamiento, ponerse en acción. Ponerse en acción, hacer algo.
Sí.
No sé, barra, que está todo hecho una mugre, cabrón. Carlos el Pedorro dice, les escribo solo para desahogarme respecto a cómo me siento en estos momentos. Como recordarán, yo hace 3 años dejé mi trabajo para iniciar un emprendimiento.
Sí.
Bien, el cual lo hice con mucho entusiasmo y ánimo. Mi pasión, la independencia, no estar... bueno, con el objetivo de querer mejorar para tener un futuro mejor. Aunque ahora me pregunto, ¿qué es un futuro mejor? Mijo, pero mire la preguntilla que se avienta. ¿Qué, más dinero es un futuro mejor? ¿Más poder? ¿Qué es un futuro mejor? Luego llegó la pandemia a cambiar la situación de todo el mundo. No digo que la pandemia es el problema en sí, pero definitivamente se alteró mucho de los planes que cada persona tenía en este planeta. Sin duda, y le voy a decir más. Tengo la percepción extraña, a lo mejor, que la pandemia en sí misma... el fin de la pandemia, digo, todos los que vivimos durante estos 2 años, en ciertas personas funcionaba como motivación.
A ver si
se entiende lo que le quiero decir. Al disolverse aquello de cuando termine la pandemia. Pero cuando... ahora me la estoy aguantando. Pero cuando termine la pandemia. Cuando la pandemia... muchas veces se dijo, la pandemia no va a terminar de un día para el otro. Va a ser un proceso. Pero bueno, la razón nos la va dando el hecho de que la vacuna funcionó, las internaciones son menos. Digamos que la pandemia como tal ha terminado. Digo, entonces al disolverse eso en la vida cotidiana, esa motivación desapareció.
Sí.
Digo, sí, bueno, ya la pandemia, a ver, va.
Pero a la vez
cambiaron muchas cosas.
Y a la vez cambiaron muchas cosas.
Y más cosas pareciera que cambiaron dentro nuestro.
A eso voy, Lagarto, totalmente. Cambiaron dentro nuestro.
Sí que sí.
O sea, y a lo mejor no las puedes señalar específicamente qué es lo que cambió dentro tuyo.
No,
pero
dos
años de aislamiento, dos años de temores, dos años de balas que picaban cerca, dos años de pérdidas. Y dos años no pasan así desapercibidamente ninguna psique. Entonces, nada, se van. La motivación aquella se disuelve en la vida cotidiana. Y a la vez que se van también cortando los márgenes para los que, se dispare el futuro como motivación.
Claro.
O sea, son dos años que ahí estuvieron, ¿no? En fin, sigue hablando Carlos el Pedorro. Por la actividad que desempeñó, debo poner una cara que está todo bien, que va todo viento en popa, porque imagínense usted, hay toda una teoría y creo que no está basada en nada muy extraño, ni digamos, ni superfluo, ni vacuo, ni vano, que es que uno con diciéndose ganador, sonriendo, diciendo que va todo bien, atrae y llama la atención, y cuando dice no, está todo mal, las ventas han bajado un chingo, lo que hace es espantar a la gente.
Sí, a huevo.
Así que si usted tenía, por ejemplo, una venta, posiblemente, y usted le va con no, carnalito, está todo para atrás, puede espantar.
Sí que sí.
Entonces está toda esa teoría que, bueno, con la actividad que desempeñó, debo poner cara de está todo bien, supongo que todo mundo debe hacer eso, atiendo las solicitudes de los clientes, debo seguir los proyectos para poder concretar ventas, ya que todos vivimos de vender algo,
es
verdad, algo, o nuestro trabajo, o nuestro tiempo, o nuestro producto, o nuestra
conocimiento,
o nuestra fuerza,
o
nuestro conocimiento, o un servicio, o nuestro carisma, o nuestra belleza, o lo que putas cosas sea. Pero todos vivimos de vender algo en ese intercambio social. ¿Qué pasa cuando te das cuenta, dice Carlos el Pedorro, que todo ese esfuerzo que has hecho hasta el momento todavía no es suficiente para que siquiera cubrir lo que esperabas? Y bueno, es un abismo. Bienvenido al abismo existencial, cabrón. Sí, uno espera algunas cosas, tiene algunos deseos. Y yo lo que hablaba de la edad... que decía los sub 30 se pueden bajar. Digo, no hay pedo. Por supuesto que este sentimiento lo podemos tener a los 14 años.
Wey.
O sea, esas son sentimientos que tienen que ver con la angustia.
Sí.
Se repiten y por distintos factores. Lo que voy es que...
De hecho, con el estudio pasa.
Totalmente.
Sí.
Pero existe en esa... Yo al menos la tenía, por lo menos, cuando eres muy joven, que... La vida se puede disparar para cualquier lado, que un golpe de suerte te puede llevar aquí, que hay tiempo, o sea que hay tiempo para un chingo de cosas,
que la puedes
armar, que si no la armas a los 19, la armas a los 25, si no la armas a los 25, a los 30 la vida te sonreirá, a los 35 alcanzarás el éxito.
En un lapso más corto.
El éxito es lo que te plantees,
es como cuando entramos al casino.
¡A huevo!
Entrando al casino, queda toda la noche por delante,
¡a huevo!
O muchas horas.
El dinero que vas a disponer está en la bolsa.
Totalmente, está todo
bien.
Sí, se puede perder las primeras 3, 4, 5.
Es parte de lo divertido. Tráeme un coctelito. Luego ya
va pasando
la cosa cambia. Ya no apuestas a lo pendejo. Empiezas a seleccionar la mesa. Eliges bien el número.
Mejor voy a esperar.
Mejor el coctelito. No estoy para coctelito. Yo vine a jugar, aquí no vine a beber. Bueno, un chingo de cosas que se van planteando. Un partido de fucho. Un partido de fucho con la esperanza totalmente. Está.
Y van pasando las horas.
El equipo de fútbol llanero de mi tío que juega con él, el Real Madrid. Ni bien ingresamos al estadio, está 0-0.
Todas las expectativas,
todas las posibilidades.
Todas las ilusiones.
A ver, los que saben de fútbol te van a decir: todas las posibilidades
todas,
no están,
no,
carnal.
Claro, depende. Bueno, digamos en dos equipos parejos.
Pero tú en tu inocencia, ese primer minuto de juegos es un 0-0.
Sí, güey.
Y puede inclusive que hasta la banda se comporte dentro del estadio y llega hasta un primer tiempo 0-0. Los milagros existen.
Sí, claro.
Y puede que ese equipo amateur, por una rarísima combinación y depresión de parte de los jugadores del Real Madrid, que digan,
claro.
La verdad que no sé, o algo, termina en una situación rara, sí. ¿no? Un ganamos 1-0, sí, ganamos por penalti, no sé. Pero la verdad es que no.
Bueno, los milagros existen, pero se va acabando el tiempo para que se cumpla.
A huevo, a huevo, entonces, a huevo. Entonces, que, ya cuando... no, dices,
bueno, sí. Porque siempre pueden aparecer.
Siempre pueden aparecer. Sí. Desde luego, sí, yo planteé algo muy exagerado.
Totalmente.
Pero bueno, uno va con las esperanzas.
Sí, a huevo.
Primer tiempo, recupera el aire. Estoy para las grandes ligas. Y así las cosas. Y luego uno va reservando aire, ¿no? Dice, bueno, a ese balón no voy a ir. Voy a esperar que llegue.
Claro.
Y esas cosas. Entonces, en esa situación está Carlos el Pedorro. Habiendo tomado una decisión.
Una decisión jugada,
¿qué es? Yo dependo de un jefe. La culpa de todo la tiene la empresa. Si voy, le lloro a la empresa. Si la hago de pedo, se la hago a la empresa. Quizás si la cosa va bien, le puedo hacer un juicio y quitarle a la empresa. Estoy cubierto por la empresa. Eso es todo lo disque positivo. Hay un chingo de cosas.
Negativas.
Tú te vas a dormir hoy y mañana no sabes si en la empresa te bajan el pulgar y deciden que mañana no tengas más chamba. ¿No? Entonces estás dependiendo. Y ellos van a regular tu vida. Por otro lado, me voy a la independencia, que es lo que hizo Carlos el Pedorro. Y a ver, miro para atrás y no tengo a nadie. Miro para adelante y la tengo que hacer toda yo. Y miro para los costados y puta madre.
Apenas hay lugar donde...
Si voy a la huelga, no como, dices, claro.
A los costados.
Apenas. Sí. Y encima con mi decisión, mi familia. Que eso es lo que decimos siempre. A veces los que no tenemos a cargo una familia, podemos hacernos los locos revolucionarios y ir a la selva a tirar un par de tiros.
Pues claro.
El que tiene hijos, ¿verdad? Y gente que depende por edades y demás de uno, bueno, agarra otro vértigo. Entonces, bueno, te enfocas en tratar de cumplir los objetivos que te trazaste, que te, bueno, has olvidado de divertirte, te das cuenta en determinado momento. Dice, Carlos el Pedorro se mira al espejo y dice, ¿pero qué, ya no te diviertes? Y bueno, güey, ya vendrá el momento de divertirse, pero ya pasó toda la pandemia, ya pasan 3 años, ya qué pedo. Bueno, porque te das cuenta que ni siquiera te alcanza para ir al cine, ya olvidaste tener vacaciones. Claro, y antes uno hacía de pedo en la chamba. A mí me corresponden 15 días, ¿dónde están mis vacaciones? ¡Hijo de la verga! Esa plática la tengo frente al espejo cada mañana. Bueno, solo tratas de cumplir con las necesidades básicas de la familia. Y ahí vas. Y yo me hago miles de preguntas. Bueno, todas estas preguntas nos las hacemos muchos todos los días, pero no hay que hacérselas diaria.
No, porque...
Día por medio, más o menos.
Sí, porque no se puede.
Y no hay que darle mayor, importancia de la que tienen.
Porque preguntas.
Son preguntas. ¿Es tiempo de dejar de hacer esto? ¡Hola, vergo! Fantástico. Sí, es tiempo de dejar de hacer esto. ¿Qué hacemos?
Wow.
Momento.
No mames.
Preguntas hilvanadas estas. ¿A qué me puedo dedicar si no sé hacer otra cosa?
Claro.
Tengo que trabajar más duro aún.
Chale, ¿no?
Soy yo la falla. O sea, ¿llegará el día que puede tener una... ¿Podré tener una mejor situación? ¿Ese día llegará? ¿O nunca llegará? ¿O será así? ¿O ya me metí al agua? Cuando estás en medio del río dices, bueno, ya no te queda más que decir. Si es el río más ancho del mundo, y si es un mar, y si yo pensé que era un río y es un puto océano, bueno, o todo es una falacia, y en realidad somos conejos con una zanahoria atada a un palo en el lomo y la vamos a perseguir constantemente, infinitamente. ¿Fue estúpido creer que podía vivir de eso? ¿Cuándo fue la última vez que pude dormir de corrido, sin pedos? ¿Estoy exagerando? ¿Tengo envidia? ¿Qué chingados debo hacer? Lo amo,
esa
cabrón.
Es la pregunta más.
Lo amo, ¿no? Porque además nosotros cuando somos jóvenes tenemos la visión de que la gente que ya viste de camisa de 40 años, 35, 40, 45 y más, ya sabe para dónde va.
Exacto.
¿Cómo que es eso de camino hacia ningún lugar allá? No mames, o sea, yo es loco. Yo soy un adolescente, no tengo ni puta idea para dónde va la cosa. Pero que tú, papá, me digas que no sabes para dónde va la cosa, a mí como me timbran las piernas. O sea, no mames. Y sí, no tenemos ni idea. Realmente uno sobrevive en casos como puede. En casos feliz, porque le va mucho mejor. En casos infeliz porque no le va como cree que le debería ir.
Claro.
Y así va la vida. Creo que mi trabajo ha absorbido completamente mi vida. Bueno, no digo que no me gusta lo que hago. De hecho, me encanta. Pero me siento abrumado y a veces desesperado por no haber alcanzado lo que esperaba obtener.
Exacto.
Bueno, llego temprano al trabajo y salgo tarde, como si eso fuera la diferencia para llegar a no sé dónde.
No, seguramente no lo es.
Seguramente
también,
no.
Si no va,
coincido con el señor Artega. ¿No? No, lógico. Yo creo que hay un tema. O sea, no, imagínese que si tuviéramos la solución a todas las preguntas que usted se planteó a la problemática existencial como ser humano actual que usted está teniendo.
Estamos dando pláticas.
Y nosotros estaríamos un TED en diciendo, bueno, más o menos el pedo es así. Si quieren, si hacen de alguna religión hinduista o algo así, el pedo.
Esa gente que hace esas pláticas no sabe tampoco, pero bueno.
No sabe, pero hace varo con el vendernos que saben.
Sí.
Pero no, digo, a mí me parece importantísimo la focalización.
Sí, la foca.
La foca es vital, la foca claro, para esta
alma. No, totalmente.
Porque, digo, como seres humanos, yo lo noto en mi persona, lo noto en todo. Perdemos mucha energía en cosas a ver que creemos que es por aquí y a lo mejor digo no una chamba completa, Carlos, dices por ejemplo
hay unas claves.
Me quedo chinga madral de tiempo en la chamba.
Quizás.
A lo mejor focalizado eso son dos horas repartidas por una hueva, voy, vengo, no sé, desorden, focalización en cosas que creemos que son importantes. Y a lo mejor no son tan importantes. En fin, un chingo de madres de ese tipo. Estoy empezando a creer que tengo serios problemas y necesito ayuda.
Ajá.
Bueno, pero luego me pregunto, ¿y cómo diablos vas a pagar esa ayuda? Porque la ayuda también se vende.
Exacto.
Bueno, cabrón, ¿qué le podemos cobrar? A ver, Carlos, o sea, yo creo que es mínimo esto. Es un aporte para la banda. Sí, cabrón, se entiende completamente. Y uno de pronto en esas mini depresiones que le agarran, como dice, puta madre, las pinches decisiones que he tomado en mi vida, empieza como a resignar cosas, ¿no? Como tú decías, bueno, no, el cine puede esperar, las vacaciones puede esperar, este divertimiento puede esperar, esto puede esperar, lo único que no puede esperar es la comida.
No, claro.
Uno como que le va bajando la calidad todo el pedo de su vida, ¿no? Sí. A huevo. Y a veces depende cómo venga y el reparto le va subiendo un poquillo la calidad y así sucesivamente. Carlos, el pedorro es totalmente comprensible, pero para atrás ni para tomar tomar empuje, porque cabrón, estamos acá y estamos para pelearla y para pelearla con una sonrisa y para hacerse todas esas preguntas, pero tampoco ir tan al hueso.
No, porque hay que ir haciendo. Aquí ya estamos.
Sí, aquí
así
ya,
que
estamos.
Ya estamos.
Aquí
entonces estamos. Ahorita lo que queda es empezar a hacer pruebas de pequeños cambios, a ver si alguno jala.
Y mucha, pero mucha acción.
Sí.
No importa en qué dirección,
pues claro,
que si es una dirección coherente, mucho mejor, pero mucha acción. Y yo te digo, todos estos planteamientos que nosotros podemos tener, por ejemplo, con el caso de que el mundo se desintegre, claramente... Al día siguiente hay revancha, al día siguiente hay programa, al día siguiente hay que hacer, al día siguiente vamos, al día siguiente vamos a encontrarnos con ustedes enviando mensajes, al día siguiente. Entonces, esa mega acción hace que no puedas detenerte mucho a meditar. Entonces, mucha acción, Carlos el Pedorro, hasta que el cuerpo aguante. Mi mente me juega malos ratos, me deprimo, me animo, estoy bien, estoy mal, me siento como en un ciclo donde todo me da vueltas. Amigo, con quien platiques y te sea un poco sincero y no sea un hipócrita y no te y encontrarás casos donde no. Digo, el caso que tú hacías jugar en todo esto, que es la pandemia, no digo que sea puntualmente eso, pero ha transformado cosas y nos ha puesto la mente a jugar cuestiones complejas. Así que más allá de lo que la vida nos va llevando, ¿no?
Totalmente.
Así que bueno, me siento como que en un ciclo donde todo me da vueltas. Amigos, gracias por estar ahí porque siempre me sacan una sonrisa cuando los escucho. Dice Carlos el Pedorro, un abrazo grande para el querido Carlos el Pedorro.
Enorme.
Que creo que en la voz de Carlos el Pedorro estuvo el discurso de un porcentaje altísimo de la población mundial. Claro. Hermano, te abrazamos fuerte y ¿cuándo es el futuro? No sé, a lo mejor ya llegó, ¿no? Es ahora. Y, quizás, y hay que hacerse un tiempo para disfrutar de algunas cosas. Sí. Un abrazo grande para Carlos el Pedorro.
Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada.
Suena otra jornada distorsionada y machacante en nuestras cabezas de metal con componentes sensibles. Esto no puede ser otra cosa que rock. Esto no puede ser otra cosa que... En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, y a la Juana.
¿Cómo está, Juana?
¿Qué tal, banda? ¿Cómo están?
Muy bien.
Tengo una duda existencial. Hoy en día de dudas existenciales.
Sí.
Bueno, tengo una duda existencial que me invade y necesito me ayuden a aclarar. Primero que nada, quiero responder a un par de incógnitas que quedaron en el tintero desde el capítulo Unidos por Harry Potter. Y es que Harris y yo sí somos novios. Somos momios.
No.
Yo no quería...
Sí que sí.
Vio, porque uno a veces avanza sobre situaciones que da por entendidas. Pero no, sí, la Joana y Harris son novios.
La magia los ha unido.
Sí, la magia los ha unido. Y ya, bueno, estamos algo grandecitos para ir a ver películas en modo cosplay.
Ajá.
Por los 30 andamos, pero estamos bueno, bien, pero nos va, nos vale mucha reata. Sí. Y a mí más que a él, porque como pudieron notar, aún él tiene un poco de pánico escénico.
Ajá.
Lo estamos tratando, escribió el programa para tratar eso, vamos a... Bueno, en fin, la cuestión...
Pero cuando se suelta.
No, se olvida, es el centro, se gana una trivia de Harry Potter y la gente le aplaude, hace la ola. En fin, la cuestión de hoy es la siguiente. No puede ser emo Potterhead, porque ahora, con el regreso de My Chemical Romance...
Sí.
Ay, no, me reúne todo... Yo tengo una hija.
Ajá.
Que está con todas las hormonas. Debe andar por los 15, 16 años. ¿Qué edad tendrá aquí?
Me parece que un poco más.
Un poco más. ¿Le parece? Bueno, pues sí, es una verdad. Y está con toda la hormona enloquecida. Porque
sí,
se le ha regresado todo.
Y
o
sí,
sea, My Chem de giras, el pedo, aquí, emo, Potterhead,
no
todo, la madre. Así que bueno, la Joana está como en esa misma situación.
Claro.
Y dice, bueno, y ahora que My Chemical Romance, mira, los escenarios, digo, tampoco es como que haya dejado de ser emo, pero no puedo dejar tampoco mi lado Potterhead. Así que creo que soy un híbrido. ¿Por qué un híbrido?
No.
Nada, sí. Es una generación,
total,
amiga.
A huevo.
Claro, así que creo que soy un híbrido de fantasía y depresión, y eso también explicaría muchas cosas sobre mí. Bueno, sobre la banda, My Chem, diré que ya se extrañaba y su nueva producción, al menos lo que deja ver en la rola The Foundations of Decay, vuelven a la old school.
Sí, que
como
sí.
Eso, sí, afortunadamente, porque regreso de Maiche, o sea, bueno, es raza que conoce el peso de una marca.
Claro, sí.
Cuando tiene una banda, digo, una espera,
pues claro.
Regreso de Maiche.
Y quiere eso.
O sea, no mames con que me vas a salir con otro pedo.
No,
o sea,
no.
Yo entiendo, pasaron unos años.
Sí, sí,
ustedes,
sí,
como músicos, sabrán.
Seguramente
nada.
Algo cambie, pero
sí,
queremos
lógico.
Eso.
Pero si no, disuelvan.
Disuelvan
el nombre, saquen álbumes solistas,
pues claro.
Cámbiense el nombre o váyanse bien a la verga. Era lo que les quería decir. Pero si regresa My Chemical Romance, que bueno, que suene a My Chemical Romance. O sea, no mames, güey. Y si vuelven a lo old school, como en su primer álbum, con letras quizás más oscuras, pero haciendo honor a su etiqueta. Eso,
perfecto.
Claro, que
soy
vuelve...
Bien pinche fan.
Vuelve luego de mucho tiempo, My Chem. Se va a subir al escenario, va a ver a sus fans de la época.
Sí,
y decir,
sí.
Putos, ¿no se suicidaron? Bueno, ahí les va con... ¿Cómo es el pedo?
Claro,
ahí va con...
Claro.
Bueno, qué bonito, realmente.
Sí, sí.
Y bueno, así que eso es todo por mi aporte. Bueno, espero las opiniones del resto de los desintegrados que comparten el gusto por My Chemical Romance, aunque también los Potterhead. Bueno, hay mucho más de Harry Potter, obviamente.
Sí, sí, claro.
Y muy relativo lo de My Chem, porque fue una banda que le colgaron en San Benito, justamente de emo y de toda una generación, de comercial, de infantil, de muy teenager y demás. Sí. Nosotros siempre la defendimos, pero cuando la defendíamos todos nos dejaban tanto solos. Nos decían, oh, quítense, ¿qué se quieren hacer allá? Y así. No,
para mí él es un cantante increíble.
Un cantante increíble.
Sí, que sí. Y con mucha onda. Mucha onda.
Gerard, mucha onda. Y sí, sí, y sí, una buena banda. Sí, bueno, saludos a todos en la nave, en la tierra y postdata, la aplicación.
Sí.
Todo un éxito. Tanto la pueden utilizar Emos como Potterhead, como todo, como los My Chemical Romance. Excelente. Un beso grande para la Juana y por supuesto para el Harris.
Sí que sí.
Señoras y señores, llega Uga Uyo Tutu Ayas Villanova de Gae Poctu.
¿Cómo está, Gaullo?
¿Qué tal, nave? ¿Cómo les va? Yo bien, principalmente me adapto al portugués de Portugal.
Ajá.
Recordemos, es mucho verdad, tiempo residiendo en Brasil.
Sí, 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 es bien pinche distinto.
Eso. Sí que sí. Es otro pinche pedo.
Sí, sí, sí. Sí.
Polla Spen en Portugal.
Sí,
digo,
eso es esto, en España.
Claro, bueno, pero
sí.
Llevemos esto
claro, al
del
portugués.
Brasil. Claro, claro, es claro, como claro, el. ¿No?
Tiene que haber una adaptación.
Tiene que haber una adaptación.
Sí, 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 sí.
Polla Spen. Polla Spen en Portugal. Bueno, entonces se está adaptando mucho tiempo residiendo en Brasil, por supuesto. El
a Portugal llega mucho toda la producción impresionante de
telenovelas y todo eso.
Entonces, al portugués, quizás el dialecto
brasileiro
se le hace más sencillo que al brasileiro
con entender al portugués.
Entender al portugués, ¿no?
A ver, sí, la referencia no es David Oliveira Melo a que no lo entiende nadie.
Claro,
o sea,
no,
ni
claro,
Rita lo entiende,
entonces,
ni los portugueses.
Claro.
pero sí.
Ajá.
Está bien. O sea, lo que dice el lagarto, usted háblele como brasileño, que los portugueses le van a comprender.
Sí, claro.
Ahora, yo no tengo ningún problema.
El problema es
cuando
el,
me responden los portugueses,
sí,
yo digo,
¿qué habla,
es este portugués antiguo de sí, no sé dónde, de la colonia? Bueno, y siempre escuchando historias de los desintegrados, dice Bocaullo Tutuaya, pero las historias van siempre más rápido de lo que puedo seguirlas, y cuando escribo mis comentarios, bueno, acaban siendo muy apetitosos para las focas. Como David Odiaber Melo no comentó o se me pasó por alto sobre los López con Z, con S, Fernández, ajá, con Z, con S, lo comentó por privado,
sí,
dijo, no
sí,
tengo
sí,
la
sí,
más
sí,
puta idea, me vale mucha verga, no sé por qué le ponemos S a los apellidos que iban con Z en España y
ajá,
no sé. Bueno, son adaptaciones de apellidos acompañados de los cambios del gallego al
ajá,
portugués. A ver, Galicia es una región de España, al norte,
claro,
que está sobre
ajá,
Portugal.
Sí.
Digo, por eso la interrelación, porque es la misma zona.
Claro.
O sea, uno cruza una frontera
ajá,
ahí en Pontevedra sí, y está en Portugal.
Pues sí.
Bueno, y entonces, y el portugués, siempre la identidad del idioma, hace falta una identidad territorial en la península ibérica. Eso es un tema hace como 30.000 años. Por eso en Galicia y Portugal, estos apellidos compartidos con el resto de España pueden terminarse con S o con la inclusión del I y de otras adaptaciones a la lengua. Pero eso no es nada. El problema comienza si uno va a un restaurante a comer algo, cuando va a salir, si uno está en Argentina y tiene que dejar un poco de dinero proporcional al consumo
ajá,
para el mozo, el garzón,
sí sí,
el camarero, una propina.
Sí.
Bueno, si está en Brasil
sí,
o Portugal sería extraño porque el mozo no es un servidor público ni hay que sobornarlo, que es una propina en Brasil o Portugal. Entonces, deja una gorjeta. Gorjeta, esto supongo que es por término,
ajá,
¿no?
Claro.
Si uno le dice, le voy a dejar una propina, el portugués entiende, le voy a dejar una
claro,
nada, algo.
Un soborno.
Un soborno. Bueno, ahora sí, si hablamos, si paramos mal estacionado un auto y el vigilante escribe una nota, nos hace una multa, si estás en Argentina o Portugal, te da la multa, pero en Portugal te da una coima. Sí, y si se te ocurre intentar sobornarlo,
ajá,
siendo un servidor público, si estás en Portugal o en Brasil, eso sí es una propina. Le voy a dar una propina.
Desmadre, sí.
Pero la propina, ¿por qué es? Por la coima que le acabo de hacer. Ah, es un desmadre.
Wow.
Hay
geniales.
Lugares donde,
sí, sí, donde uno la puede regar.
Se vuelve todo dificilísimo,
sí, sí,
¿no? Uno dice, bueno, el portugués
huevo,
y el español tampoco
sí,
están tan alejados, pero sí, en usos sí, y costumbres.
No, pero pasa bueno, en Latinoamérica.
Y en Argentina,
en el mismo español
dice,
pasa.
Claro, el gaullo, nacido en Argentina,
sí, que sí,
muchísimo
mucho
tiempo en Brasil, dice, en Argentina una coima sería eso. eso, ¿no? Así que por ahora, después del restaurante, me voy en taxi. Saludos y canasta de falsos coñatos para todos, dice Ogaullo Dotoaya. Ahora entendemos por qué se está adaptando al portugués. Ajá, está ahí que claro, no sabe, se coima, sí, propina, que da, que viene, que va. Un abrazo grande para Ogaullo Dotoaya en Portugal.
Abrazo, güey.
Llega, señoras y señores, con ustedes Choco Chispas de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Choco Chispas?
Buenísimo este mensaje. Ajá. Choco Chispas dice, ¿le pueden decir al Jaeger de Pachuca que venga a no lavar a Monterrey? Él era el que tenía el superpoder, que sabía que cuando lavaba ropa colgaba, sí, y llovía.
Claro, claro.
Bueno,
claro,
ocupamos lluvia en Monterrey. Ajá. Y yo asocio esto con algún comentario que hizo, claro, el diablo, claro, Panzón, claro, de Múnich, Alemania. Ajá. Regio Montano, él, de origen.
Sí que sí.
Dice, aquí en Múnich, yo debo ver cómo va a estar el clima mañana, ahí ver, andar detrás del joven y apuesto Dios te pispiote alemán,
sí,
para
sí,
ver si va a llover, si, claro, va a estar bien el clima para colgar la, ajá, ropa. En Monterrey ni mergas, cuando, claro, estaba en Monterrey, colgar la ropa se secaba la verga. Rara vez, o sea, me cachaba, sí, un aguacero o algo, póngale, así, póngale, pasaba, pero sí, se secaba, sí, en chinga, sí, con esos esa amplitud, ajá, térmica que
de
tiene,
hecho, hemos
Monterrey.
Una lluvia importante.
Sí, Monterrey, claro, bueno, sí. En algún momento, sí, toda esa madre que hicieron con el Santa Catarina, tiene su justificación.
Sí,
o sea,
sí,
si usted va y ve toda esa especie,
totalmente,
de herida monumental que tiene Monterrey a lo largo, sí, de todo eso, y tú dices, ¿y esta madrecita de agua que va corriendo por ahí, toda esta infraestructura para esa, ajá, madre?
No, una,
es que
a veces, o dos veces al año,
ahí
esto
sí,
sabe cómo
se
están,
te mojan los calzones.
Sí, sí.
Pero la verdad es que es un clima seco,
pues claro,
que cuelgas,
pues claro,
un calzón y, sí, a las dos horas está seco así, ajá, acartonado. Como... Entonces, bueno, ahí las cosas. Choco Chispas, un beso, le decimos a Jagger que utilice, sí, ahí sus superpoderes, y que el diablo Panzón de Múnich, viendo siempre el pronóstico del tiempo, ajá, y extrañando cómo era tender la ropa ahí en Monterrey,
claro,
donde,
claro,
todo se secaba rápidamente. Un abrazo grande, un beso para Choco Chispas. Damas y caballeros, llega con ustedes Homero de Río Cuarto.
¿Cómo está, Homero?
¿Cómo está, querida nave?
Con campanita, Homero.
Homero, estás con campanita.
Ajá.
Tú sabes, ya la conoces, así que a pasear por Río Cuarto.
Sí que sí.
Sí. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
José, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Unicator, por el Calimán, por Greñadli, por Santa Cadena, por el Ryu Yin, por el Osmid, por Gavix, por Caroline de Chetumaki and Drone Raw, por el Heavy Metal, por el Coco Yome, por el Güerito de Sistemas, por Juamás, ni de aquí ni de allá, por The New Kids in Town, por Les Sartre de Bubuá, por la Baronesa de la Bondojo, por el Mero Mero Petatero. Y así nos despedimos, frigida por derecho, por donde somos todos los lejos, por donde se escucha a través de la red de retransmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo encuerada.
¿Encuerada, güey?
Sí, con autoridad, decidida, ¿qué? Convincente. Oh. ¡Ah, chale! Como el Aquaman chileno, güey.
¡El Aquaman chileno, po!
Sí.
El nuevo superhéroe chileno. No, ajá, es el presidente Boric, no es el calcetín con rombos, man, no es el Bam Bam Zamora.
No,
es el hombre lobo marino. Ese no es Denise, es
claro,
su nombre.
Claro.
No, es el hombre lobo
marino.
Un video circuló en redes mostrando a un hombre guiando a un grupo de lobos marinos que se encontraban en las calles de Antofagasta, Chile.
Ajá.
Vio que en las zonas portuarias los lobos,
sí,
marinos,
sí, claro,
medio salen y se van a tomar
por
el
toda
sol.
La ciudad,
claro,
sí,
huevo.
Sí.
Los lobos estaban tomando sol en el paseo peatonal, por,
claro,
lo que las autoridades querían que regresaran al mar.
Ajá.
Ahí están los carabineros siempre.
Sí.
Ahí, que quieren,
no,
las cosas,
no,
diferentes,
vale,
¿no?
Yo...
Claro. A huevo.
Porque
entonces, sí,
se complica.
Sí, se complica. Entonces, bueno, pero no lograron hacerlo.
Ajá.
Por más que todo, así ya estaban,
sí,
a punto de meter, dale, bala, pero no, no. Bueno, hasta que apareció un hombre en escena.
Ajá.
Apareció un hombre, el hombre a quien bautizaron como el Aquaman chileno, guía al grupo lobón marino para,
ajá,
que se alejen de la zona peatonal, emitiendo,
vengan, vengan,
varios sonidos inteligibles.
Ah, mire.
Yo lo vi muy parecido a Barcelo,
ajá.
Digo, a lo mejor lo inteligible,
mire,
No, claro, no está claro. En Antofagasta, Guarcelo, pero a lo mejor no, digo, se desplazó por ahí para salvar a los lobos marinos.
Claro.
Bueno, sin camisa, cabello largo, ajá, y con un aire de autoridad, guía a los animales para que regresen al mar mientras grita cosas que no son palabras reales, pero que los mamíferos comprendían al instante. Escúcheme, los mamíferos le comprenden el chileno, no le van a comprender uno que inventa palabras. Es facilísimo, le dijeron. ¡Hasta prende que va la lapa! Y se iban, claro, se fueron, claro, detrás de él. Sí. Al mejor estilo de Ace Ventura, Doctor Dolittle o Aquaman, el, ajá, hombre hace que todos los lobos, increíble, marinos regresen al mar, ajá, donde seguramente estarán más cómodos. Sepa la madre qué les prometía.
Póngale.
O qué les estaba diciendo.
Sí,
o sea,
sí, sí,
ahora,
sí,
van a venir los carabineros, sí, y van a dar. Claro. Mira, los lobos marinos se fueron, sí, todos para, sí, la mar. Así que ahí tenemos la noticia que nos llega de parte de Bielson ahí en Stuttgart, donde está al tanto de todo lo que ocurre, sí, con que la, sí, gente sin camisa que guía lobos marinos por el mundo. Un abrazo grande para él. Damas y caballeros, nos tendremos reencontrado el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la novia esposa.
Así que
feliz,
sí,
cumpleaños. Esposa. Para la querida novia esposa, tenemos pastel, un beso grande,
un beso
para ella.
Enorme.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.